Interés Nacional, con Fernando Arias Salgado.
Don Fernando Arias Salgado, muy bienvenido.
Buenos días, don Luis, muchas gracias.
Vivimos tiempos apasionantes.
Sí, señor, don Luis, y en la política internacional especialmente.
¿Qué le pareció a usted esa fotografía de Raúl Castro y Barack Obama?
Pues mire usted, yo tengo que decirle, como profesional de la diplomacia, que estudiamos siempre la historia, que los acontecimientos de este fin de semana y la posición de Obama en el tema de Cuba, para un español, para un diplomático, tiene connotaciones muy profundas. Hace 115 años terminó una guerra hispanoamericana en la que España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Claro, esto hace 115 años, el Tratado de París de 1898. La escena de ayer del presidente Obama en una reunión con tres rosas blancas, directamente con Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, todavía vivo. La revolución de 1959, 50 años de castrismo, comunismo en Cuba. En el Caribe, mar y países conformados por España, Inglaterra, Holanda, Francia y Estados Unidos. ¿Qué faltaba?
España.
Usted me ha contestado. La presencia adecuada de España. En primer lugar, hemos sido invitados como observadores. Un mayor nivel de representación política, en mi opinión, era absolutamente imprescindible. Porque si bien es cierto que España perdió y fue derrotada en ese momento, en mi opinión, la política que está siguiendo Obama en relación con Cuba y en general con el resto de América, Iberoamérica, es una revolución muy profunda, que supera la doctrina del destino manifiesto, la doctrina Monroe y toda la extensión territorial que Estados Unidos durante el siglo XIX hizo en relación con América. Es decir, fíjese
aclare usted,
usted
cuáles son las doctrinas del destino manifiesto y la doctrina Monroe, porque bueno, no todos los oyentes, incluido yo, tienen por qué saber.
Pues esas doctrinas estaban basadas en la superioridad de los Estados Unidos, América para los americanos, y el destino manifiesto de los anglosajones en relación con los hispanos. Es decir, la América anglosajona estaba llamada a mandar y a dominar la América no anglosajona. Voy a ponerlo así, para ser más suave. Primer punto. Y segundo, América para los americanos era frente a Europa. Es decir, América para los americanos, los europeos fuera de aquí. España fue expulsada como europea. No pudieron terminar ni con Inglaterra, ni con Holanda, ni con Francia todavía, que conservan allí, evidentemente, todavía territorios y naciones.
Sí.
Entonces, esto, fíjese usted además, yo tenía aquí una nota sobre los territorios que en el siglo XIX Estados Unidos, con estas doctrinas más o menos implícitas desde la guerra de secesión, fueron teniendo. Fíjese usted, empezamos por los últimos: Puerto Rico, Filipinas, Guam, la Luisiana, Oregón, California, Texas, Nuevo México. Con esto culmina Estados Unidos su nacionalidad americana, que es la que hoy representa Obama, pero con un contenido totalmente distinto. Es decir, Obama cambia la esencia de la doctrina y busca la igualdad en el trato, el respeto a la soberanía de las naciones que componen Iberoamérica y la renuncia a interferir en los asuntos internos de cada uno. Esto para mí es la clave de esta cumbre. Obama ha dicho explícitamente, y yo lo he oído, que acepta el régimen comunista de Cuba como válido, como legítimo, y promoverá evidentemente desde su punto de vista, en la medida en que eso afecta a las libertades públicas, la evolución hacia la democracia. Pero esto tiene un ámbito universal. Estados Unidos es el líder del mundo libre, Digo libre porque todavía hay países que no son libres. Bien, pero fíjese usted lo que esto afecta. A todos los regímenes comunistas en este momento existen. A Irán, que es un régimen teocrático. Obama renuncia, en mi opinión, en mi interpretación, de todo lo que yo estoy leyendo de los analistas más respetados, y Obama, de hecho, está renunciando al regime change, es decir, al cambio de régimen en los países con los que no está de acuerdo. Fíjese, cae la doctrina en Libia, cae la doctrina en Egipto, cae la doctrina en Túnez, eso era cambio de régimen. Hemos evolucionado a la aceptación del régimen. Restablecemos lo que Kissinger dice, un orden mundial basado en los principios de Westfalia, de la paz de Westfalia, soberanía de los estados,
no injerencia.
Y no injerencia en sus asuntos internos. Y ahora sí, en lo bilateral, en lo multilateral, hay mucha más amplitud, porque hay tratados internacionales que protegen los derechos humanos, así es, siempre mi tesis.
La ONU podría decidir intervenir en un país.
Debe decidir. Hay una conferencia de derechos humanos, debe reunirse. Ahí sí que debe moverse el derecho internacional, pero no bilateralmente.
Pero a partir de ahora Estados Unidos, al menos según la doctrina Obama, no decidirá unilateralmente interferir en asuntos internos de otro país, aunque el régimen no les guste.
De acuerdo con lo que está diciendo en Cuba, tiene que hacerlo globalmente, porque no puede...
Bueno, realmente lo que se está haciendo es la aceptación de algo que de facto ya estaba sucediendo, porque ¿acepta el régimen comunista cubano? Bueno, ¿acaso no aceptaba el régimen comunista chino con
por
el
ejemplo,
que hace excelentes negocios?
Es el
¿no?
pragmatismo o sea, típico claro. de la política internacional. Todo eso después, como digo, está compensado por la globalización. Porque luego hay temas que son transversales y que afectan a todos los estados. Por eso cuando se dice, sobre todo contra la posición diplomática tradicional, que es la defensa de la soberanía y de la no interferencia, bueno, es que eso lleva a que hay que aceptar las dictaduras. No, porque el mundo ha cambiado mucho. Es decir, la dictadura se puede combatir, pero de otra manera.
Pero a través de foros internacionales, de acuerdo con los tratados internacionales.
Como don Luis, usted que es lo está viendo, se está haciendo en Venezuela. ¿Qué está haciendo Venezuela? Está rectificando allí porque la presión, incluso de Cuba, le obliga a rectificar. En un foro multilateral, donde están representados todos los jefes de Estado y de Gobierno en este momento, porque en esa cumbre no ha faltado nadie, ¿eh? En la nuestra faltan muchos, pero allí no falta nadie. Claro, como es lógico, porque el poder está allí. Pues España tiene que estar allí también. ¿Dónde está el poder? No donde está una
¿A quién
teórica
hemos enviado de observador?
Cultura.
¿A quién hemos enviado de
observador? Un secretario de Estado. Bien, desde un punto de vista diplomático, bueno, es un miembro del gobierno, pero desde un punto de vista político...
Pero hubiera merecido la reunión que estuviera jefe, el ministro de Asuntos Exteriores, ¿no?
O
el jefe
de por lo menos. Yo, si hubiera propuesto, hubiera tenido funciones, hubiera propuesto que estuviera el presidente del gobierno. Era una oportunidad magnífica, magnífica. De aparecer y superar el Tratado de París de 1898, diciendo España está aquí otra vez, en el siglo XXI, con otra política.
Por Dios, ¿cómo quiere usted que Rajoy se ocupe de superar el Tratado de París?
Pero tiene asesores muy buenos. ¿Por qué
pero callados.
Y porque se callan.
Ah,
el asesor le pagan para que asesore. Otra cosa es que no le hagan caso. Comprende, yo voy a esto porque Irán, que es el otro punto que le quería decir don Luis en esta panorama de Obama, es el otro punto central de Obama. Si la señora Clinton declara su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en este fin de semana, va a tener puestas ya dos elementos muy claros para el Partido Demócrata americano de nueva diplomacia, que es cómo se está negociando con Cuba, cómo se negocia con Irán, que es... También, desde el punto de vista profesional, apasionante.
Tengo una pregunta metodológica, porque claro, Obama está introduciendo unos cambios en la doctrina exterior, la doctrina de política exterior de los Estados Unidos, realmente llamativos. Esos cambios no parece, al menos en la superficie, que estén consensuados con el Partido Republicano, con lo cual, si un nuevo presidente republicano accede a la Casa Blanca, ¿de nuevo se va a producir una reversión de todos esos cambios? ¿O esto es algo que en realidad en las estructuras de poder profundas de los Estados Unidos se ha decidido y es Obama quien lo está implementando?
Yo creo en esa segunda oportunidad. Además, le voy a decir a usted un caso español. Le digo un caso español. El referéndum de la OTAN. ¿Qué decía don Felipe González cuando en la oposición promovía la salida de España de la OTAN por mayoría? Como dijo, se ha entrado por mayoría, se saldrá por mayoría. A los dos años de estar en el gobierno, ¿qué hizo? Pues propuso un referéndum para quedarnos en la OTAN. Claro, es que la oposición, cuando los republicanos lleguen al poder, yo estoy convencido que en un 80%, siempre hay un 20% posible de maniobra. Por ejemplo, en el referéndum de la OTAN, era un referéndum absurdo, porque decíamos que queríamos quedarnos en la OTAN, pero sin la estructura militar de la OTAN, lo cual era una cosa absurda. Pero bueno,
participamos en una alianza militar sin la estructura militar,
lo cual era único. Siempre somos únicos en estas cosas, ¿verdad? En vez de aceptar la realidad, no la aceptamos.
Bueno, por la maldita manía de no hablar a los españoles, claro.
Exactamente. Y decir, mire usted, esto es la OTAN. Claro, nos quedamos fuera, Ceuta y Melilla no están incluidas, tenemos que sufrir la base naval de Gibraltar porque no negociamos nada. Como hacemos mal las cosas, no negociamos lo que hay que negociar, ¿comprende? Esta es la ventaja de Obama. En Canadá lleva hablando con Cuba, parece ser, según ha publicado Le Monde, ya casi un año y pico antes de esto, en Canadá, para que no se enterara nadie. Segundo, diplomacia presidencial. Obama ha decidido que la única manera de ser eficaz en la política exterior es que el presidente, él mismo, asuma la dirección de la política exterior. Y esta es la manera de hacerlo. Y todo lo demás es perder el tiempo, ¿comprende? Y engañar a la gente. Es el jefe del Ejecutivo el que tiene que marcar los objetivos y los métodos para conseguir esos objetivos. Y mientras no hagamos eso, en España no habrá política exterior. ¿Por qué? Mire, usted es absurdo, después de 3 años y medio de gobierno, que no estemos sentados con Inglaterra hablando sobre el futuro de Gibraltar. Esto es increíble. No hemos conseguido sentar a los ingleses, que son aliados, para hablar del futuro de Gibraltar.
Volvemos siempre al mismo. Si Rajoy es incapaz...
Acabamos de ver en Marruecos, otro país que yo conozco, cómo se ha llevado a cabo este tema. ¿Por qué? Por miedo. Mire, desde el primer momento todos sabíamos que Marruecos no estaba preparado para rescatar este tipo de accidente, que no quiero entrar en los detalles, pero es evidente que era una situación dificilísima y complicadísima. ¿Cómo es posible que el gobierno de España no consiga enviar a un apoyo a un país amigo para conseguir lo que se consiguió después, pero con los cadáveres, que es rescatar los cadáveres? Hombre, vamos a hacerlo, vamos a rescatar a las personas vivas, vamos a hacer el esfuerzo necesario. El presidente del gobierno, yo me hubiera desplazado a Rabat y me llevo en el avión el equipo, si eso se puede hacer. Si el rey de Marruecos no es ninguna persona, yo le conozco, es una persona comprensiva. Si usted le habla bien como hay que hablarle y le dice, acepta, ¿qué más le da? Ellos no querían reconocer que no tenían el equipo suficiente para hacer esto. Pero es Marruecos, es Cuba, es todos los temas.
Le emplazo a usted a discutir de ese tema de los espeleólogos en Marruecos la semana que viene, si le parece.
Me parece muy bien, Luis, y llegaremos a conclusiones muy positivas.
Pues muchísimas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias a ustedes, queridos oyentes, por habernos aguantado un fin de semana más, un domingo más. Ahora les dejo con La Jungla de Asfalto, Miguel del Pino, el Padre Mundina, Elia Rodríguez. Mañana a las 6 de la mañana es la mañana de Federico. Y yo volveré el próximo sábado a las 8. Un abrazo muy fuerte.
Es la mañana de fin de semana sin complejos.